Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 3 de junio. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que anunciarán las jornadas de donación altruista de sangre con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre 2025. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes. Ella es jefa del Banco de Sangre del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Dante Vega Cortés. Él es jefe del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Buenos días. Y es un gusto recibir a la doctora María Isabel Amezcua Mendoza. Ella es jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil del Oriente. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Iniciamos entonces escuchando a la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes. Disculpe, es con el doctor Dante Vega Cortés, jefe del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil. Adelante.
Buenos días a todos. Voy a hablar algo sobre las generalidades de este festejo. El 14 de junio de cada año, desde el 2004, se considera como el Día Mundial del Donante de Sangre. Esto con la finalidad de agradecer a los donadores altruistas y no remunerados el poder salvar vidas. Además de tomar conciencia que la donación debe de ser permanente y constante, para que de esta manera se pueda tener un abasto suficiente de sangre y tener la seguridad y la disponibilidad de los homocomponentes para todos aquellos pacientes y personas que lo necesiten. Las transfusiones de sangre son imprescindibles en todas las mujeres embarazadas con hemorragias, ya sea que estén, que tengan partos, que tengan cesáreas, que tengan abortos, y en aquellos pacientes que requieren tratamientos crónicos y continuos de transfusiones de sangre, sobre todo en pacientes de tipo hematológico y con trastornos crónicos, sobre todo de tipo renal. Las transfusiones son un elemento esencial en todos los sistemas de salud de todo el mundo. Esto permite llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos que finalmente mejoran las tasas de supervivencia y la calidad de vida de infinidad de pacientes. Además, también resultan fundamentales en situaciones de urgencia, en el manejo de pacientes con heridas por desastres naturales, accidentes y conflictos armados, que estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí quisieran que esto ocurriera. La campaña mundial de donante de sangre 2025 lleva como eslogan este año: dona sangre, dona esperanza, juntos salvemos vidas. Además, nos brinda la oportunidad de poder agradecer a todos los donantes altruistas y no remunerados el darles gracias por donar su sangre y poder salvar vidas. Además, se hace un llamado a la sociedad en general de que se unan a este movimiento de donación de sangre continua, con la misma finalidad, de continuar ayudando a las personas y a los pacientes que lo necesitan. Los objetivos de esta campaña, sobre todo, pues, es convencer a los donantes de primera vez y subsecuentes de que donen de manera regular, es decir, fidelizarlos a nuestros bancos de sangre para tener un abasto suficiente y de esta manera asegurar que tenemos sangre y sus hemocomponentes para el tratamiento de los pacientes que así lo están requiriendo. Además, el donar sangre nos aporta una situación positiva. ¿Por qué? Aparte de que esto provoca un sentimiento gratificante en el donador, al paciente, al donador en este momento en cuestión, se le está brindando la oportunidad de recibir una valoración médica completa. Es decir, se le va a realizar una historia clínica, se le va a realizar una exploración física, va a llevar a cabo exámenes complementarios de laboratorio, como lo son una biometría hemática, va a conocer, si no lo sabe, su grupo sanguíneo, y si ya lo sabe, lo va a confirmar. Se van a hacer algunos estudios de enfermedades transmisibles por transfusión o transmisión sexual, tales como sífilis, VIH, hepatitis B, hepatitis C, brucela, enfermedad de Chagas. Esto, si lo vemos en el contexto de salud, el donador, al conocer sus resultados, que están todos negativos y la evaluación médica fue excelente, es gratificante para el donador. Si lo vemos en un contexto económico y lo llevamos a cabo en laboratorios, en cualquier laboratorio, bueno, hay diferentes. Si lo hablamos de manera monetaria, estamos hablando de un costo aproximado de 10 mil pesos de los exámenes de laboratorio que están llevando a cabo. Y finalmente, conseguir el apoyo de los gobiernos federales, el gobierno estatal, el gobierno municipal, la sociedad en general, organizaciones no gubernamentales, el que inviertan en programas y estos se mantengan de manera constante para que la donación sea continua y de esta manera garantizar la seguridad de transfusiones en todos los pacientes del mundo. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Dante Vega Cortés. Escuchamos ahora a la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes. Adelante.
Muchas gracias a todos por su asistencia y por el tiempo que nos brinda. Con motivo de lo que nos reúne el día de hoy, que es el Día Mundial del Donante de Sangre, pues quiero empezar agradeciendo a todos esos donantes, altruistas, voluntarios que desinteresadamente donan su sangre para ayudar a salvar 3 vidas, y hay quienes lo hacen de forma repetida, que hasta a veces son 6 o hasta 9, incluso 12 pacientes que pueden contribuir a estar ayudando a mejorar su calidad de vida y a salvar su vida. Yo creo que es muy importante que nos pongamos en el contexto en el que nos encontramos en México, debido a que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud pues recomienda que se tenga un 100% de donación altruista, voluntaria, y la donación con la que mayor contamos pues es la donación familiar de reposición. Entonces, a nivel México, en las últimas estadísticas publicadas por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que corresponden al 2023, de lo que informan todos los bancos de sangre, la donación altruista es de un 8.3%. En Jalisco, pues todavía estamos más abajo. La donación altruista representa nada más el 5% de toda la donación que se recibe. Es decir, si en Jalisco durante el 2023 se donaron, hubo 123 mil donadores de sangre, solo el 5% fue altruista. Ahora, en este 2024, en los bancos de sangre de los hospitales civiles, se aceptaron poco más de 18.700 donadores, y de estos, solo el 4.3% son donadores altruistas. Donadores que van y ponen a disposición su sangre del que la requiera. Niño, adulto, para procedimientos complejos, madres embarazadas, accidentados, para estar disponible a la sangre en el momento en que se requiera. Entonces, es muy importante pues caminar hacia obtener la sangre que esté disponible todo el tiempo, invitarlos a que se done de forma altruista. Es muy importante que donemos y de forma repetida, porque pues la sangre no hay otra forma de obtener más que de la donación, y la sangre pues es un tejido que tiene vigencia, y por eso requerimos que continúe, que se haya donación y que sea continua, porque los requerimientos son todo el tiempo. Ahorita estamos en una campaña intensificando esto y pues queremos, aparte de, insisto, agradecer a los donadores altruistas, pues invitarlos a las jornadas de donación altruista que se van a llevar a cabo con motivo del Día Mundial de Donante de Sangre del 10 al 13 de junio en ambos bancos de sangre del Hospital Civil y pronto se integrará al Hospital Civil de Oriente. Ahorita estamos en el Fray Antonio Alcalde y en el Juan y Menchaca de 7:30 a 11:00 a.m. Invitarlos a que se presenten de forma, puede ser espontánea, si gustan sacar cita también se puede hacer, que nos digan, o sea, son altruistas, pues siempre tratamos de agilizarle los procesos, de darles trato preferente, que vivan la experiencia que es donar y pues regalar, si regalamos tiempo y regalamos vida. Y sobre todo, pues el dar vida te da una satisfacción de poder estar ayudando realmente a quien lo está necesitando en el momento que lo requiera.
Muchas gracias. Gracias, doctora Zuno Reyes. Ahora escucharemos a la doctora María Isabel Amezcua Mendoza, jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil del Oriente.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, igual nada más para recordar que todos los donadores altruistas representan el grupo de donadores que son más seguros. Es decir, son aquellos donadores que están conscientes de su estado de salud y que por tanto hay más posibilidades de que su sangre cumpla con todos los criterios para asegurar un suministro de sangre segura, a diferencia de los donadores que son por reposición, que habitualmente, pues, movidos por un poco la presión o por la necesidad, sí pueden obviar algunos criterios que son indispensables para asegurar esta sangre segura, ¿no? Y recordando un poco de los criterios que solicitamos de manera muy general al momento de la donación, pues es tener al menos una edad de 18 años y máximo de 65 años. Esto con la finalidad de que no solamente garanticemos sangre segura para los pacientes, sino también que sea un procedimiento seguro para los propios donadores. Con esto garantizamos que la cantidad que retiramos de sangre no rebase el permitido para la salud del donador. Y además requerimos que el peso mínimo sea de 50 kilogramos, esto también asegurando que pues el volumen que extraemos no vaya a representar un peligro para los donadores. Además, es importante considerar que deben estar en las mejores condiciones de salud, es decir, que no vayan a presentarse con tos, algún síntoma gripal, que no tengan cefalea o que no hayan tenido algún síntoma de enfermedad en los días previos. Si bien no se ha demostrado que las infecciones virales puedan transmitirse a través de la transfusión, por ejemplo, infecciones por gripa, sí pueden representar pues un riesgo para el donador, a diferencia de algunas infecciones bacterianas que pues sí pudieran transmitirse y ser un riesgo para los pacientes, igual que ciertas infecciones virales, como ya lo comentó el doctor Dante, como virus de VIH, virus de hepatitis B o C. También es importante considerar que no pueden donar a aquellas personas que han recibido transfusiones en los últimos 12 meses y de igual manera todas las personas que se han realizado tatuajes, perforaciones. Los tatuajes incluyen todos aquellos procedimientos que incluyen o que requieren pues la inserción de agujas, como los delineados permanentes, etcétera, también se consideran tatuajes. Y de manera general se han considerado 12 meses para poder donar, sin embargo, con la tecnología que cuentan actualmente ambos bancos de sangre, que es biología molecular, este tiempo se puede reducir hasta 4 meses, de igual manera que incluiría para las perforaciones. También es importante mencionar que todas aquellas personas que cuentan con perforaciones que estén en contacto en mucosas, por ejemplo, la nariz, los labios, la lengua o regiones genitales, deben retirarse al menos 3 días antes. Esto igual para evitar que haya propagación de infecciones bacterianas al momento de la donación. Y también considerar que todas las personas o las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia tampoco pueden donar, y esto también considerando pues que podría ser un riesgo para la mujer embarazada donar al momento de extraer un volumen que es indispensable y sobre todo por los depósitos de hierro, pero también para la mujer lactante que está en un periodo de demanda importante. Y en términos generales, pues eso sería todo en cuanto a los criterios.
Muchas gracias, doctora Amezcua Mendoza. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos, si por favor nos dicen su nombre y su medio. Adelante.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. Por un lado, la cifra de la donación altruista es muy baja, pero ¿qué es lo que lleva a que este otro 95% de gente no dona. Es decir, ¿cuánta gente es por hepatitis? ¿Por qué no donan esos 95% si se ha podido saber? Porque son tan poquitos, desde luego la voluntad, ¿no? Pero debe haber también grupos que no pueden donar por antecedentes de salud, etcétera, etcétera.
Doctor Dante Vega.
Sí. De los donadores de reposición, aproximadamente el 50% no donan, casi la gran mayoría son por situaciones de salud. Encontramos algunas alteraciones sanguíneas, desde problemas de anemia, leucocitos altos, los cuales nos habla de inflamación, infección, o en algunas ocasiones plaquetas disminuidas o elevadas. En cuanto a los donadores altruistas, esto llama la atención. De los donadores altruistas, dona aproximadamente uno de cada, dona 3 de cada 5 donadores altruistas. Es decir, el porcentaje de donación altruista es más elevado que en los donadores por reposición, ¿sí? En cuanto a por qué solamente el 5%, el porcentaje que tenemos es a nivel nacional bajito, 8.3%, y el resto es por reposición, es precisamente por lo que comentaba la doctora, pues por el compromiso que se tiene familiar y no se ha creado una conciencia de altruismo o de donación no remunerada.
Sí, y para la doctora Zuno, doctora, ¿cuánto tiempo invierte en una persona? Ha sido como un continuo en las quejas de las personas, que es que vamos ahí, vamos a perder mucho tiempo. ¿Cuánto en promedio perderá alguien que no tiene cita, pero decide ir a donar así espontáneamente?
Pues un donador altruista que se presenta para donar, el proceso, pongamos entre la entrevista, examen de sangre que se le hace, la donación en sí, el reposo, consumo de alimentos, aproximadamente 1 hora. Y puede ser menos, dependiendo obviamente pues de la carga de trabajo que se tenga, pero siempre los agilizamos y tratamos, o sea, en cuanto llegan se les registra al altruista, se brinca la fila y se le toman los exámenes, pasa luego a entrevista con el médico en cuanto tenemos el resultado. Tenemos que hacer todos los filtros indispensables porque es un tejido y requerimos sangre segura para no poner en riesgo la vida de ningún paciente, y también cuidamos mucho al donador. Todo es en base a la norma oficial mexicana de la donación, tanto proteger al donador como una persona sana, como cuidar a nuestros pacientes y buscar el riesgo cero, la sangre más segura, para que beneficie a los pacientes.
La siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles también si hay alguna especie de mitos, estigmas que todavía persisten y que influyen justo en que las personas decidan no ser donadores altruistas.
Doctora Mezcua.
Hola, mucho gusto. Pues en general algunos de los mitos justo son, por ejemplo, los tatuajes, las perforaciones, que estas personas no puedan ser candidatos para donar, pero como mencionábamos, normalmente los bancos de sangre que no cuentan con tecnología de biología molecular, este periodo se puede acortar desde los de 12 meses a únicamente 4 meses. Igual si ya cuentan con perforaciones, pues únicamente se la tienen que retirar 3 días antes para poder donar. Algunos otros mitos que existen es que si las mujeres se encuentran en su periodo de menstruación no pueden donar, y la realidad pues es que es un mito. Sí pueden donar siempre y cuando no tengan muchas molestias relacionadas con su periodo de menstruación, ¿no? Se ha evidenciado en diferentes publicaciones que la cantidad de sangre que se pierde durante la menstruación es muy escasa para ser un riesgo, ¿no?, para el momento de la donación. Y también otro mito es los ayunos prolongados. En realidad cada vez hay más evidencia de que entre mayor sea el ayuno, más posibilidades de que el donador presente una reacción adversa durante la donación. Entonces lo ideal que recomendamos es que el ayuno sea corto, aproximadamente de 4 horas, y que no exceda entre 8 y 10 horas, porque entre más prolongado, más riesgo de que vaya a tener una reacción adversa, y esto al final también repercute en el deseo del donador de volver a ir, ¿no? Si tiene una mala experiencia, difícilmente va a volver. Entonces, pues sí, lo que buscamos no solamente es sangre segura para el paciente, sino que también el procedimiento sea seguro para el donador.
Doctora Zuno.
Sí, a mí me gustaría agregar también que a veces dicen, no voy a ir porque me van a encontrar algo o me van a contagiar. todo lo que se utiliza, la bolsa la hoja con la que se punciona el donador en todas las etapas, tanto para tomar exámenes de sangre, son estériles, de uso único, son desechables, tienen que tener la confianza, o sea, no, de hecho, incluso si por algo hubiera una flebotomía fallida y tuviéramos que volver a con autorización del donador, hacer otra punción, se utiliza una bolsa nueva, estéril, y son todas de uso único. No se esterilizan, no se reciclan, son desechables. Y bueno, también a veces de repente, es que si voy y dono, voy a subir de peso. No, o sea, pues eso, pues sabemos todos que pues es otro mecanismo, ¿no? A veces decimos, ay, como doné, me voy a comer mucho para reponerme. Pues realmente no, tenemos que tener una dieta equilibrada y es más que suficiente para reponer, o sea, y ingesta de líquidos y nuestra dieta normal.
La siguiente pregunta.
Nada más, yo también una duda, precisar, se dona sangre, pero también lo de las plaquetas y ese asunto, no sé si podría precisarnos cualquiera de los tres, ¿cómo ocurre en ese caso?
Sí. Hay varias situaciones. Se puede donar sangre total. De esta sangre total se lleva un procedimiento de fraccionamiento, en el cual quedan separados glóbulos rojos, quedan separadas las plaquetas y quedan separado el plasma, que son proteínas, que es líquido donde flotan prácticamente todos los elementos celulares de la sangre. El otro procedimiento es un procedimiento que se llama diaféresis. Es un procedimiento a través de una máquina especial, el cual sirve para separar de manera selectiva, ya sea glóbulos rojos, plaquetas o glóbulos blancos.
La siguiente pregunta.
Hola, buen día. Ana de Prensa UDG. Yo quisiera preguntarles, ¿qué áreas de los hospitales civiles son las más beneficiadas por esta donación? Es decir, en oncología y pediatría, ¿qué porcentaje tenemos de donaciones?
Las áreas mayormente beneficiadas efectivamente es hemato-oncología, urgencias y el servicio de gineco-obstetricia. Estos tres servicios se llevan aproximadamente el 55% de la donación de nuestros bancos de sangre, aproximadamente.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Bueno, la cuestión o mi pregunta va enfocada a cómo hacer que las nuevas generaciones se acerquen un poco, porque pareciera que los jóvenes pues no acuden más, sino que son adultos en adelante los que están llevándose a cabo la cuestión de la donación altruista, sobre todo. Hay muy pocas campañas, no hay interés. ¿Qué es lo que podría suceder para atraer a más jóvenes?
Sí, mencionaba Napoleón que para educar a las personas debe de empezarse 20 años antes. ¿Qué significa esto? Si educamos a los padres, estos a su vez deben de educar a sus hijos antes de que nazcan. Con esto voy a que la educación transfusional debe de ser desde un inicio, por el cual se les invitaba pues a los gobiernos que formen programas permanentes y constantes de donación, que sea sustentable, en una educación preescolar, escolar, de ahí para adelante. Creo que el modificar la conducta educativa a nivel social sería el tema más importante.
La siguiente pregunta.
Y preguntarles también si me podían precisar si es hombres o mujeres los que más acuden, porque bueno, las veces que yo he ido a la cuestión de donar sangre, siempre existe ese temor, sobre todo en los hombres, de que llegamos sanos, vamos a donar y podemos salir enfermos de ahí. Entonces ese es un trauma que sufrimos. No sé si en algunos casos, o sea, son más las mujeres que están acudiendo.
Doctora Zuno.
Sí acuden muchas mujeres a donar, pero también son las que, al menos en Fray Antonio Alcalde, el porcentaje de diferimiento porque no lleguen en condiciones es más elevado que varones. Realmente donan más varones, a lo mejor llevados por las mujeres. Pero yo creo que sí es importante también saber que en los bancos de sangre se hace mucha medicina preventiva. No tenemos la cultura de la prevención, no vamos y nos hacemos un chequeo anual yo estoy bien, no me checo hasta que tengo algún dolor. Entonces creemos o asumimos que estamos bien o normalizamos muchas sintomatologías. Entonces cuando se les presenta la oportunidad de donar porque alguien se los está solicitando, pues sí, Banco de Sangre detecta muchos problemas, nos llegan, hemos detectado desde leucemias, anemias, púrpuras trombocitopénicas, muchas condiciones clínicas, y pues obviamente se les da la orientación personalizada que requieren. Y una vez que se hacen también todas las pruebas que conllevan, que son obligatorias por normatividad para detectar las enfermedades de transmisión a través de la transfusión, también se les notifica y se les da la orientación para que reciban su tratamiento personalizado. Entonces, se hace mucha medicina preventiva, pero no es que nosotros les contagiemos o les encontremos, simple y sencillamente es parte de un chequeo muy cuidadoso que se hace, porque lo que queremos es eso, disminuir al máximo el potencial de ir a transmitir alguna enfermedad en cualquier paciente. Por eso se requiere, queremos a la gente más sana, sí, porque a veces dicen, es que estoy bien, pues sí, pero apenas estás bien, si donas te puedo poner en riesgo. Entonces necesitamos que estés así como que del nivel bien de a medias hacia arriba, o sea, de lujo. Sí, necesitamos que estén muy bien para que no haya tampoco riesgos.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días. Ociel González, del Informador. Preguntarles, desde 2018 a 2024, o el año que tengan la cifra más reciente, ¿cuál ha sido la situación de la donación altruista? Es decir, ¿está en el mismo porcentaje? ¿Se ha mantenido el mismo porcentaje? ¿Ha habido un aumento? ¿Ha disminuido? ¿Cómo ha sido la situación, al menos desde 2018?
En el hospital Juan y Menchaca, los datos que se tienen estadísticos los tengo desde 2020, que tenemos aproximadamente un 2.5%, el cual se ha ido incrementando de manera lenta, pero que nos da gusto porque la tendencia es hacia la alta. Actualmente en nuestro hospital tenemos un porcentaje de altruismo aproximadamente del 6.2%. 2020 estamos hablando 2.5, vamos en un, fue aumentando 3.1, 3.9, 4.1, ahora estamos en un 6.3.
La siguiente pregunta.
Buenos días, mi nombre es Elizabeth Ortiz, de Canal 44. Yo quisiera preguntarle sobre la autodonación. Escuché en el radio que hay gente que dice que puede donar 2 meses antes de que la vayan a intervenir, cuando es un caso así, y en ese caso, pues bueno, esa persona ya está siendo observada clínicamente. ¿Qué tanto se da y qué tan viable es, digamos, yo autodonarme? Bueno, esa es mi primera pregunta, por favor.
¿Quién gusta contestar? La doctora Mezcua.
Hola, buenos días. Las donaciones autólogas en realidad no están indicadas para toda la población. En realidad hay que tener algunas consideraciones. Una, pues la persona debe estar en condiciones óptimas, igual que cualquier otro donador. A veces las personas que por algún motivo se van a someter a algún procedimiento, pues ya no están en las condiciones óptimas, ¿no? En realidad ya tienen alguna enfermedad de base, ya sus condiciones de laboratorio no son las mejores para poder hacer este procedimiento. ¿En qué condiciones sí tenemos como muy presente la donación autóloga? Son, por ejemplo, personas que tienen tipos de sangre muy en específico, que son muy raros de encontrar en el resto de la población y que entonces sí podemos echar mano, no solamente de los familiares cercanos, sino también de la persona, siempre y cuando esté en las mejores condiciones, es decir, que al momento de la donación no vayamos a repercutir en la salud de la persona. Pero sí, se tiene que tener en cuenta como estos factores y pues no se puede realizar en toda la población.
Y también, doctora, perdón, sí, doctora Zuno.
Sí, en cuanto a la autodonación, sí está para un paciente, para pacientes en particular, siempre se hace en conjunto con su médico tratante y son pacientes que generalmente pues van a ser sometidos a un procedimiento que en ese procedimiento va a haber pérdida y que va a requerir transfusión. Eso también es importante porque muchas veces dicen, la posibilidad de requerir esa transfusión es mínima y entonces ahí ya no entra en criterio de la autodonación. Entonces sí se hace en conjunto con su médico y para que de todos modos entre en las mejores condiciones a su cirugía.
Otra pregunta es, si yo ya recibí una transfusión en algún procedimiento quirúrgico, más adelante puedo donar o ya nunca jamás podré donar?
Sí, sí se puede donar, pero al menos debe pasar un periodo de 12 meses. Es lo que recomienda la norma oficial mexicana. Esto pues porque al final, aunque la sangre que proveemos es lo más segura que se puede, no podemos excluir en un porcentaje muy pequeño que vaya a existir algún riesgo, ¿no? Entonces hay que esperar pasar todo ese tiempo para poder detectar alguna complicación que se haya presentado. Sobre todo las personas que reciben transfusiones de repetición son las que pudieran tener aún mayor riesgo, sobre todo si se realizan en bancos de sangre que a lo mejor son más pequeños, que pudieran no tener toda la tecnología con la que se encuentra, por ejemplo, en hospitales como los civiles.
Y también preguntar si, por ejemplo, yo me quiero preparar para donar, ¿qué tengo que ir a hacer? ¿Ir al banco primero o hacer un check-up por otro lado?
Sí, no. Si usted ya tiene la oportunidad de presentarse a donar como altruista, se puede presentar de manera espontánea. Como mencionaba la doctora Zuno, se le va a dar un trato preferencial, VIP. Los estudios, la valoración clínica médica se hace dentro del banco de sangre. Como le mencionaba, se le va a hacer una historia clínica buscando factores de riesgo, se le va a hacer una exploración física buscando datos que sean patológicos y finalmente se le va a hacer un escrutinio laboratorial en la búsqueda de enfermedades por transmisión por sangre o de transmisión sexual. Básicamente todo se hace en las instalaciones del banco de sangre. No es necesario que tenga una prevaloración médica.
Y perdón, ya la última. Cuando llegan las personas y dicen, no, ¿sabes qué? Me detectaron anemia, ya no pude. ¿Cuál es el número uno de la enfermedad más detectada de que los descarta para donar? Gracias.
Normalmente lo que más encontramos, como mencionaba la doctora Zuno, y sobre todo en las mujeres, justo por los periodos menstruales, y más considerando en nuestro país, que normalmente nuestra alimentación a lo mejor no es la más óptima, sobre todo en algunos grupos sociales, la anemia por deficiencia de hierro es la causa más común de los diferimientos. Sin embargo, pues esto tiene tratamiento, ¿no? Y se pueden empezar recomendaciones desde el momento de la valoración. Y se sugiere habitualmente que acuda con su médico general o con algún hematólogo que pueda darle el tratamiento completo. Una vez que ha concluido el tratamiento, ya puede acudir para realizarse la donación.
La siguiente pregunta.
Buenos días. Para Contienda de Jalisco, a mí me interesaría mucho saber si estas jornadas se podrían llevar a las grandes empresas, que en muchas ocasiones los empresarios presumen que ellos colaboran en todo. Y eso sería una ayuda fuerte para los hospitales. Y la otra, ¿no sería posible que en tiempos de como se están viendo, pudiéramos tener obsequios para la gente, como cuando en el hospital civil vas y te atienden? No, mire, yo le doy el desayuno, mire, porque los mismos empresarios ayuden realmente al hospital civiles, porque diario ocupamos. Algún día te suben a la ambulancia y lo primero que es la sangre, ¿me entiendes? Los que hemos tenido algún problema. Gracias.
Sí, creo que el ejemplo clásico que tenemos fue la pandemia de COVID, en el cual pues todo mundo pusimos nuestro granito de arena, incluso las grandes empresas nos apoyaron con algunos desayunos, etcétera. Sin embargo, creo que el solicitar el apoyo debe de hacerse cada quien desde la trinchera donde estamos. Nosotros podemos proponerlo, tal y como usted lo menciona, pero creo que esto es a un nivel un poquito más alto, pero sin embargo, si podemos contribuir, como usted bien lo menciona, a fomentar o el invitar a estas empresas a que participen con nosotros. Nosotros en esta campaña damos realmente algunos souvenirs simples, pero con mucho cariño. Damos por ahí algunas camisetas, algunos cilindritos para el agua, algunos llaveros. Es la manera en que tratamos de motivar pues, a nuestros donadores altruistas. Creo que ese tema que usted lo menciona, creo que vale la pena tomarlo en cuenta.
y ya, bueno, pasaremos la estafeta a las personas correspondientes.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
Sí, para ir a donar a estas tres sedes de los hospitales civiles, ¿es necesario hacer alguna cita? ¿Cómo es el proceso para los tres hospitales?
Doctora Zuno.
Sí, para el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, para la donación de, puede ser donación, reposición o altruista, se tiene a través de la página oficial del Hospital Civil. Ahí se puede agendar a través, hay un GIF donde dice cómo donar sangre, se meten al GIF y los direcciona a la página para que puedan escoger el día y la hora que más les convenga. Esto ha reducido pues obviamente las filas, el llegar a las 4 o 3 de la mañana, la insolación, las lluvias y todo eso. Entonces ya pueden elegir el día y la hora dentro de los horarios que se tiene disponible para poder procesar la sangre. Eso es en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. En caso de los donadores altruistas que no quieran hacer una cita y que quieran presentarse de forma espontánea, de igual manera los recibimos sin ningún inconveniente, de forma espontánea. Lo único que requerimos es eso, es donador altruista, y se le da trato preferente y con gusto lo recibimos y lo atendemos.
En el caso del Juan y Menchaca, el 100% de los donadores deben de presentarse de manera espontánea. Si son donadores altruistas, pues pasan primero que todos, una VIP. El resto deben de presentarse con una credencial del lector oficial vigente y se les atiende en ese momento.
En el caso de Hospital Civil de Oriente, el plan es que sea un poco más como el Fray Antonio Alcalde, guiado por una cita previa, que es en lo que se está trabajando actualmente.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a los especialistas de las tres sedes del Hospital Civil de Guadalajara que nos vinieron a invitar a participar en las jornadas de donación altruista de sangre con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre 2025. Ya nos dijeron, se llevará a cabo del 10 al 13 de junio de las 7:30 a las 11 de la mañana solo en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara y en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estas jornadas. Lo importante es ayudar a salvar vidas. Gracias a los especialistas, gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.